Bien, amigos, ustedes ya saben que el pasado 9 de noviembre el legislador Pablo Abdala presentó una serie de denuncias contra el proceso, ¿verdad?, de construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago durante la pasada administración y solicitó la conformación de una comisión investigadora. El legislador señaló sus dudas sobre la adjudicación a la constructora brasileña OAS, la presunta presión del Estado brasileño y las pérdidas de gas Sayago. En su denuncia, el diputado asegura que el Estado uruguayo ha perdido hasta el momento 65 millones de dólares como consecuencia de las capitalizaciones realizadas por UTE y ANCAP, ahí a Gas de Sayago, los pasivos asumidos precisamente por Gas de Sayago, los trabajos de geotecnia y de ingeniería encargados recientemente, los gastos asociados a los mismos y también los gastos de funcionamiento desde el año 2011 a la fecha. Indica Abdal además que dichas pérdidas se registran después de deducida la indemnización pagada por GNLS, el consorcio a Gas Sayago, por incumplimiento de contrato a manera precisamente de indemnización, como decíamos. Bueno, si bien la comisión preinvestigadora decidió no hacer lugar a la conformación de una investigadora, hoy, en escasos minutos, el tema será analizado en el plenario de diputados. Por eso tenemos aquí, haciendo la previa, decíamos hoy, a Pablo Abdala, diputado denunciante que integra el sector Alianza Nacional del Partido Nacional. Abdala nació aquí en Montevideo en 1966, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República y fue profesor en la Escuela Militar. Abdala comenzó su carrera política en las elecciones internas de los partidos políticos en el año 1982. En 1989 fue nombrado primer candidato por la Junta Departamental de Montevideo por el herrerismo. En las elecciones nacionales 2004 fue el tercer candidato a la Cámara de Diputados por la lista 71 del Partido Nacional, resultando electo. En 2005 asume como diputado por Montevideo, reelecto en 2009 y también en 2014. Actualmente conduce la lista 66 de la Alianza Nacional. Bueno, gracias, Abdala, por estar hoy aquí en esta previa, en una jornada de mucho trabajo, en unas jornadas, ¿no?, en plural, de mucho trabajo. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y el gusto es mío, en realidad, de estar acá.
Bueno, repasemos, ¿verdad?, lo que se va a estar discutiendo y votando en esta jornada. Cuéntele a la gente, ¿no? Básicamente, esto tiene que ver mucho con los negocios que ha hecho Uruguay. Bueno, por un lado con Venezuela, que han sido varios, está el tema de aire fresco un poco en el tapete, pero también con Brasil, ¿no? Esto es algo que se origina en Brasil.
Sí, esto conduce a Brasil. Es un proceso muy complicado, un proyecto frustrado y fallido, muy complejo, que tiene muchas aristas y que ha generado mucho daño. Empecemos por ahí. Empecemos por las consecuencias, claro, para ir después a las causas.
Sí, sí.
Ha habido pérdidas económicas para el Estado en términos de recursos públicos que se afectaron a este proyecto porque el Estado estaba obligado a través de Gas Sayago a financiar las obras conexas, que no sirvieron de nada porque la planta no se hizo, a financiar el funcionamiento de Gas Sayago, que tampoco sirvió de mucho porque ni siquiera cumplió, podemos detenernos en eso después, sus obligaciones fundamentales, que eran elaborar un proyecto de ingeniería, realizar estudios de suelo. Gas Sayago nos ha costado cerca de 18 millones de dólares desde el 2011 para acá, su funcionamiento.
¿18?
Los salarios, que han sido muy altos.
Claro.
Los trabajos de consultoría que se encargaron. Pero además hay un componente de pérdidas que no son recursos del Estado, pero que son recursos de la sociedad. Es decir, hay un conjunto de empresas privadas muy dañadas, muy afectadas. Más de 380 empresas nacionales que están en un concurso que se procesa en este momento en la justicia ordinaria, que no le han podido cobrar un solo peso a OAS porque no pagó nada a OAS.
Claro.
Ahí hay empresas chicas, grandes, medianas, con créditos muchas veces, obviamente, de poco dinero. Uh-huh. El total son más de 22 millones de dólares. Pero hay un conjunto de 15 o 20 empresas de mediano porte, subcontratistas de la obra, que brindaron servicios de pontones, de grúas, de distintos servicios, digamos, afectados a la construcción, que tienen créditos por 15 millones de dólares y no han podido cobrar los mismos. Es decir, hay que agregar a la cuenta de,
claro,
la sociedad ese otro
componente.
Hay que
sumarle eso, claro.
¿Cuáles fueron las causas de esto? Bueno, un proceso, a mi juicio, tenebroso, cargado de irregularidades, de ilicitudes. O sea, yo en esto no parto de la presunción o del indicio de que pudiera haber una irregularidad. No, yo parto de, y lo fundamento en la denuncia, de que en el proceso de selección de GNLS y de OAS se cometieron irregularidades. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, no se escogió la mejor oferta. Se escogió la oferta que era la segunda de cuatro más costosa en términos de oferta económica. O sea, una de las más caras. Pero además se escogió la que técnicamente, no porque lo diga yo, porque lo decían los informes que se recabaron en el propio proceso de selección, no reunía las condiciones del propio llamado. Y se modificaron las bases del contrato tipo para adecuarlo a las necesidades o para facilitar que efectivamente esta empresa resultara la adjudicataria. Es decir, una irregularidad manifiesta.
Sí.
Hay que agregar a todo ese proceso, y obviamente todo es funcional a todo, la forma en que se tramitaron las autorizaciones ambientales. La autorización ambiental, Daniel, se tramitó en 8 días. Desde la audiencia pública en Santa Catalina hasta la firma del ministro Beltrame, que era el ministro de Vivienda de la época, hubo 8 días.
Increíble.
Procesos que demoran meses. Claro. El propio director Rux, el director de Medio Ambiente de la época, reconoció o denunció que estaba sufriendo presiones de su propio gobierno para apurar esta tramitación. Eso es una irregularidad.
Tremendo.
Y después está la conexión, eventual conexión de Brasil en todo esto, que tiene que ver con lo que usted mencionaba al principio. La justicia brasileña en este momento investiga una posible injerencia, participación o intercesión de una autoridad de alto rango del Brasil, el actual gobernador de Minas Gerais, que en ese entonces era ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la señora Dilma Rousseff, que habría cobrado un soborno,
una coima,
sí, digámoslo, uh-huh, en términos más populares, uh-huh, de 3 millones de reales, a los efectos de ejercer influencia sobre el gobierno del Uruguay. Se habla concretamente de un contacto que Pimentel tendría con el jefe de la Casa Civil del gobierno de Mujica, cargo que en Uruguay no existe, pero habría que ver cuál es su similar o, claro, o a qué se refiere. Pero sí con el gobierno de Mujica.
Sí, sí.
Y que esa gestión se habría hecho y en función de eso se habría cobrado ese soborno.
Me dejó una trivia, ¿eh? Viene a ser jefe de la Casa Civil. No, yo también. Aquel me dice, sí, yo también pienso que viene.
Se pueden abrir conjeturas.
Es una trivia.
Yo no quiero, por supuesto, hacer reducciones de ningún tipo.
La pongo yo.
Pero me parece muy grave que el Uruguay aparezca mencionado en un trámite judicial, en un acta.
Sí.
Que además se labró en la autoridad máxima de la justicia brasileña, porque esto se está procesando en razón de la jerarquía del funcionario en el Supremo, claro, Tribunal de Justicia, sí, que sí, es nuestra Suprema Corte,
claro,
digamos así.
Claro.
Yo obtuve fotocopia del expediente, lo presenté a la preinvestigadora, y creo que sería un correlato un dato muy complicado si lo agregamos en el contexto ya complejo, sí, que describimos antes.
Con el condimento de que el propio presidente de OAS, José Piñero, está en cana, por coimas.
Está preso. Es notorio que además mantenía una relación muy estrecha con el expresidente Lula. La justicia demostró que Piñeiro le organizó viajes al Uruguay al expresidente Lula, que ya era expresidente en ese momento, a través de escuchas telefónicas, de interceptación de mensajes. No digo que eso pruebe nada, pero va definiendo un ámbito.
Configuró,
¿no?,
un contexto, exactamente. Incluso también condimentado hace escasas horas con algunas filtraciones de lo que sería la delación de los Odebrecht, ¿no? Que,
exacto,
están diciendo de que efectivamente que Lula recibió coimas en cash por arriba de 2 millones de dólares. Que todo tiene que ver, evidentemente, con un entramado de este tipo en donde se obtenían obras, contratos, y ahí se iban filtrando, ¿verdad?, las distintas comisiones, entre comillas, que por lo menos dicen los Odebrecht, y van a tener que demostrarlo, porque la gente piensa, siempre dice, no es una cuestión de testimonio, tiene que testimoniar para conseguir que le bajen la pena, pero tiene que aportar elementos a la justicia que puedan realmente conducir, en este caso a Lula, por ejemplo, si estuviera, ¿por qué no se lo puede incriminar así palabra contra palabra?
Por supuesto, por supuesto.
Pero lo que se nota es eso, ¿no?, que los negocios con Brasil están en una zona muy turbia.
Muy complicada.
Y que a instancia de lo que está ocurriendo en el propio Brasil, que es realmente grande, de lo que pasó con Petrobras, comienzan a conocerse algunos detalles de una operativa que excede al contorno de Brasil, ¿no?
Que podría tener ramificaciones.
Ahí está. Bueno, usted está convencido de que hay irregularidades, ya las ha detallado aquí.
Yo creo que eso es notorio. Eso es notorio y hay cosas que uno no se explica, por qué se concibió un proyecto de estas características, por qué se lo intentó emplazar en el lugar en el que se lo emplazó, una zona que se anega con niveles de sedimentación muy altos, por qué todo esto lo vinimos a descubrir cuando ya estábamos involucrados en el proyecto y ya nos habíamos enterrado, más allá de que estamos hablando de una obra que se hace en el mar, pero en la construcción de algo que no se hacía sobre bases sólidas, porque cuando se abrió el canal de acceso se encontraron con roca porque no se hicieron los estudios adecuados ni las batimetrías adecuadas. En la zona del foso, fíjese usted qué cosa curiosa, donde se iba a construir la escollera, como repito, los estudios de suelo y de subsuelo no se hicieron adecuadamente, hubo que dragar el doble de lo que tenían proyectado, 5 millones de metros cúbicos, pero además, curiosamente, se encontraron con un barco hundido, con un remolcador llamado Nilo, que se había hundido en el año 46, que había noticia de que estaba por la zona, pero no llegaron a detectar que estaba en el mismo lugar donde iban a construir la escollera.
Mami.
Lo menciono como dato anecdótico, pero me parece que demuestra la improvisación que se practicó en una obra que no era construir un muro, ¿no? ni una verja perimetral, era construir
grande.
Una escollera y un muelle y un barco regasificador por 1.300 millones de dólares. Yo diría una de las inversiones más grandes de la historia energética del Uruguay, por lo menos.
Bueno, me estaba comentando fuera de micrófonos que tiene aspectos, digamos, de la construcción que estarían mal de lo que ha quedado, digamos, ¿no?
Claro, porque ahí hay toda una discusión con la ministra. Ese es otro capítulo que yo diría justifica esta investigación, que es la falta de transparencia que ha habido desde el Poder Ejecutivo. No nos han dado la más mínima información. Yo hice 6 pedidos de informes desde marzo del 2015 para acá, en estos 2 años. Hasta el jueves pasado no me había contestado ninguno de los 6. Y fíjese usted, el viernes, claro, el viernes 11, que es el día que presentamos la denuncia, cosa que venimos anunciando, ustedes lo saben, hace semanas, el viernes 11 me manda 3 respuestas a esos pedidos de informes que yo había hecho el año pasado, algunos de ellos, ¿no? Donde prácticamente no me dice nada. Y la ministra nunca quiso colaborar con el Parlamento, ni contestar, ni dar información. Entre otras cosas, por ejemplo, hay 2 documentos que yo creo que la ministra comete una ilegalidad mayúscula cuando no se los da a conocer a un legislador. Uno de ellos es el acuerdo de rescisión que se firmó el año pasado entre Gaza Yao y GNLS cuando el incumplimiento, ¿verdad? Que lo guardaron bajo 4 candados. Y otro, el acuerdo que firmaron después con la empresa MOL, que es la constructora del barco regasificador, que ahí hubo una subrogación, es decir, la relación jurídica era entre MOL y GNLS, que era el responsable de traer el barco, y a los 15 años de la concesión, eventualmente eso quedaba para el Estado. Como nada de eso salió, el Estado se quedó con una opción a su favor, o Gaza Yao, que vencía en el mes de marzo. Ahora, ahí hay una pregunta que nunca se respondió. ¿A cambio de qué? Porque obviamente MOL quiere cobrar el barco. Claro. Entonces, aceptó que saliera de esa condición, o de condición de contraparte, GNLS, y que, por lo tanto, asumiera esa condición Gaza Yao. ¿Pero en qué términos? Nunca se nos quiso decir. Y la ministra me contesta que esos 2 acuerdos, esos 2 documentos, no me los puede proporcionar porque son información confidencial. Y eso a un legislador no se le puede decir. A mí me puede decir que es confidencial y, por lo tanto, responsabilizarme del uso que yo haga de esa información. Claro. Pero no me puede negar la información. Es como que se la negara a un juez. Claro. Porque nuestro derecho a pedir la información a la administración es de rango constitucional. Acá no vale la ley de acceso a la información, la declaratoria de reserva. Entonces, yo creo que eso demuestra claramente que evidentemente hay zonas oscuras, y en ese acuerdo de rescisión se inscribe el tema de los pilotes. Es decir, la ministra nos dijo que ese acuerdo de rescisión implicó en su momento la transferencia de todos los activos que se habían construido y que eso valía 100 millones de dólares. Y créame, Daniel, que no vale nada. No vale nada porque son un conjunto de pilotes mal colocados que se están herrumbrando allí en la zona de la bahía. Yo estuve sobrevolando la zona el domingo pasado, gracias a que un amigo que tiene avioneta me sacó a dar una vuelta y saqué algunas fotos. Y tengo algunas fotos sacadas desde el nivel del mar, que esa no la saqué yo, la sacó gente vinculada a la licitación, donde se ve claramente que está todo oxidado. Entonces, como me decía también alguien muy vinculado al tema, acá no es que eso tenga valor, es que debieron exigirle al incumplidor, a quien nos dejó ese clavo, que removiera todo eso antes de irse para firmar algún acuerdo de rescisión, y no se hizo.
Qué terrible todo. El ambientalista Raúl Viñas, que es amigo del programa, preguntaba, porque dentro de la denuncia y en algunas notas de prensa se habla de esos 100 millones que se iban a cobrar, ¿verdad?, de resarcimiento e indemnización, y él se pregunta, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Qué destino se les piensa dar a esos 100 millones de dólares que habría recibido Gaza Yao? ¿Recibió o no recibió?
Es una buena pregunta. Los recibió. Ajá. Ahora, cuando yo le hablo de las pérdidas de 65 millones de dólares... Sí. Que llevamos en todo esto, descuento esos 100 millones de dólares. Ajá. Llego a los 65 millones de dólares sobre la base de los gastos y las capitalizaciones que totalizan, y los préstamos de la CAF, por ejemplo, que totalizan 150 millones de dólares, descuento los 100 millones de dólares de inversión y agrego lo que se ha gastado este año, que se gastaron 10 millones a principio de año en algunos trabajos que se encargaron de consultoría para supuestamente proseguir con este proyecto que todo indica que no va a proseguir, y en el gasto corriente de Gaza Yao, que gasta entre 4 o 5 millones de dólares para su funcionamiento y va a gastar 4 o 5 millones de dólares más en este año 2016. Ahora, ¿qué se hizo con esa plata? Bueno, no lo sabemos, tendríamos que averiguarlo. Quiero aclarar que además es una garantía chica, porque alguien puede decir, no, 100 millones de garantía es una cifra muy importante, o sea, cubre todos los riesgos del Estado. Ya los hechos demuestran que no cubrió nada. Pero estamos hablando de 100 millones de dólares con relación a un negocio.
Eso es lo que iba a decir. ¿De cuánto?
Claro, de 1.300 millones de dólares de inversión, pero de 2.700 millones de dólares de valor económico. Porque aquí estamos hablando de una concesión que era por 15 años, con un canon de 15 millones de dólares por mes. Eso da 2.700 millones de dólares. Y la garantía que por contrapartida dio el Estado fue mucho más riesgosa que esa. Sí, el Estado asumió una garantía ilimitada, firmada por el ministro Lorenzo, al estilo de los aviones de Pluna,
¿se acuerdan? Lo reservamos antes de firmar.
Bueno, exactamente. Aquí el Estado central se hizo responsable de todo Y tanto se hizo responsable que ahora ya hay algunas de estas empresas privadas que yo le comentaba que no le pudieron cobrar a OAS ni a GNLS, que están empezando a demandar al Estado uruguayo, claro, y con toda razón.
Porque es un tendal todo lo que ha pasado en Brasil y ha quedado, ¿verdad? Todas esas cuentas sin cerrar, evidentemente hay que esperar mayores repercusiones judiciales, que son gastos para el Estado, evidentemente.
Exactamente.
Hablábamos recién, ¿no? Y yo creo que es claro el tema porque ha hablado, bueno, la gente del Sindicato del Gas a propósito de, bueno, ¿cuál sería realmente la fundamentación de hacer una regasificadora? Donde ellos dicen, me parece con mucho tino, que, bueno, evidentemente lo que nosotros generamos... por ejemplo, las represas están al límite, las represas hidroeléctricas, ¿verdad? Al límite de la capacidad de generación, no hay otro gran emprendimiento hidroeléctrico que se pueda instalar. Ellos decían, ¿no?, en el Sindicato de Gas, o se trae de Argentina o se tiene una regasificadora. No hay tres alternativas. Podemos coincidir en esto.
Sí.
Ahora, el tema es que se haga bien.
Exactamente. Yo no me opongo ni a diversificar la matriz, ni a incorporar el gas natural, por lo tanto, en términos firmes, a la matriz energética uruguaya, ni a construir una regasificadora. En los acuerdos multipartidarios del 2010, el Partido Nacional firmó esos acuerdos y se establecía concretamente la posibilidad de impulsar un proyecto de construir una terminal de regasificación. Ahora, bien concebida, con una escala razonable, no producir 10 millones de metros cúbicos que después no sabemos a quién se lo vamos a vender, sí, a la medida de nuestras necesidades. Se supone que los países grandes, chicos, todos ellos, cuando hacen una inversión para abastecerse de algo, primero estiman su propia demanda, y después si le queda un excedente de un 10, un 20, un 30%, lo colocan en la región. Sí. Acá estamos hablando de un proyecto donde, del total de la producción, sí, nosotros hoy no estamos consumiendo más del 5%. ¿Y a quién le vamos a vender el resto? Porque además para descontar la inversión hay que vender el resto durante 15 años.
Bueno, se dice que Argentina, pero...
Pero es que...
Se habló en el aire, entonces eso a mí me rechina también. ¿Cómo fue Vázquez hablar de todo esto? Que estamos hablando de unos pilotes que están oxidados y mal alineados.
Yo con toda franqueza creo que Vázquez esto lo sabe bien.
Debe saberlo, además, hablar, porque si no lo sabe estaríamos ante también un hecho flagrante, que el presidente no supiera de qué está hablando, ¿no?
Yo no tengo duda que él lo sabe. Yo tengo diferencias con el doctor Vázquez, como es obvio, porque pertenecemos a partidos distintos y yo soy de la oposición, pero reconozco que no es ningún tonto, es un hombre inteligente, uh-huh, y se da cuenta de las cosas. Yo creo que esto está pesando en su decisión, que la va a tomar él. Uh-huh. Y me parece que la cosa está complicada, porque Argentina, más allá de las señales iniciales, ¿se acuerda aquella reunión en Anchorena el 7 de enero? Uh-huh. Que dijo, sí, vamos a comprar gas. Después todo eso se fue enfriando. Sí. Y en la última cumbre, de hace 15 días, el tema no estuvo. Y no estuvo porque Argentina tiene su propio desarrollo de producción de gas, claro, porque tiene reservas muy importantes.
Sí.
Entonces, no nos alcanza que nos compre un par de años, o tres o cuatro o cinco. Es decir, nos tiene que asegurar que nos va a comprar el resto del periodo, y eso no lo puede asegurar Argentina, y por eso no lo asegura.
Claro. ¿Y cómo se hacen estos negocios así, a sabiendas todos estos empresarios y algunos que son figuras dentro de los distintos partidos, ¿verdad?, de gobierno, de las distintas naciones? ¿Cómo se hace? Porque parece como hay una especie de impunidad, de que no pensaran de que en algún momento alguien de la oposición, en este caso Abdala, en este caso el Partido Nacional, pero bien podría ser cualquier otro integrante del cuerpo, va a traer papeles, va a obtener información, va a seguir casos como esto. Estamos hablando del presidente de OAS, está en cana por coimero. Uh-huh. Esto está pasando en Brasil en este momento. ¿Cómo se hacen para seguir adelante y no afrontar esta situación?
¿Por qué pasan estas cosas?
Sí.
Y pasan en reiteración.
Sí.
Yo me hago la misma pregunta, Daniel, pero a mí me parece que lo que hubo en determinado momento es un exceso de confianza y la sensación de que todo lo podemos y lo que nosotros nos propongamos hacer lo hacemos y vinimos para quedarnos. No quiero juzgar intenciones, yo trato, además estoy planteando hechos para que sean investigados.
¿Cuántas vistas iba a hablar? Porque en la interna del Frente Amplio hay todo un bloque que va con Astori que dice, nosotros le dijimos que esto que iban a hacer con las empresas, que esto estaban haciendo con las empresas públicas.
Sí. No lo decimos solo desde la oposición.
Claro, por eso lo dicen los actoristas y los vasquistas,
claro,
al mujiquismo. Le dicen,
claro,
nosotros les advertimos con ANCAP, con todo, nosotros les advertimos que esto no... iba bien. Y los otros se le echan la culpa a ellos.
Es así. Ese es un dato. Yo creo con toda sinceridad que en la administración del presidente Mujica se cometieron innumerables desprolijidades, pero no desprolijidades de mero trámite, ¿no? Yo creo que desprolijidades de esta índole, que le generan daño al país tremendo y que dejan secuelas y que provocan pérdidas. creo que la improvisación fue demasiado importante, demasiado importante.
Y después hay que tener dedo acusador, en la interna, porque digo, si no fuiste vos y fue el otro, hay que señalarlo.
Ah, no, claro.
Hay que señalarlo, no puede quedar como una versión. Nosotros nos enteramos de esto porque es lo que se dice.
Sí.
Atención, se dice públicamente igual, porque recordemos que cuando todo el diálogo famoso de ANCAP y la repartija de responsabilidades, fue el propio Astori, ¿verdad?, el que hizo público que él había advertido en tiempo y forma, tirando una de las versiones a propósito de eso.
Pero, ahora, está bien, y me parece muy honesto de parte de los que lo hacen desde la interna, claro. Pero también es verdad que después se hacen cargo también, ¿no? Es decir, claro. La ministra Cose, con relación a este tema, no lo recibió a beneficio de inventario. Se hizo cargo, ejerció su defensa durante todo este tiempo y ya ahí aparece la responsabilidad objetiva del gobernante.
Claro, porque toma posición.
Ah, bueno, aunque venga del pasado, si viene del pasado y dice, es bueno, se hizo bien y yo respondo por eso,
posición.
Es como si hubiera estado involucrada desde el primer día.
Se está involucrando porque está dando para adelante el tema, ¿no?
Yo creo que esos son los dilemas del ejercicio del poder, pero bueno, son opciones que hay que hacer.
Sí, sí. Bueno, lo tenemos que liberar a Abdala porque se va efectivamente a participar.
En poco rato empieza la sesión.
La sesión para conformar la investigadora, que bueno, ya comentábamos, se va a conformar porque ya ha trascendido los votos de Gonzalo Mujica, el voto de Gonzalo Mujica, el de Rubio, dentro del Frente Amplio podría esperarse algún voto de Darío Pérez, de Mier, de su grupo, o del PVP también. Pero bueno, esas son versiones que han trascendido, las confirmaremos o no.
Lo dirán
en esta jornada. Pero sí se puede decir que ya están los votos para conformar esa investigadora, que va a tener una conformación distinta, porque va a ser votada mayoritariamente por la oposición.
Si ese fuera el escenario que termina de confirmarse, probablemente sí, porque obviamente quienes resuelven el plazo y la integración de la comisión son los que sustentan la decisión.
Claro.
Eso es de elemental sentido común.
Claro.
Obviamente tendrán que participar todos los partidos,
sí.
Pero allí nosotros aspiraríamos a crear una comisión más amplia, porque creo que es bueno que participen todos los
¿cómo
partidos.
¿Cómo podría ser? ¿Cómo quedaría?
Nosotros estamos pensando eventualmente en una comisión de 11 miembros, ¿verdad? Donde haya, bueno, por supuesto, la representación del Frente Amplio, importante que tiene que tener, pero de 5 miembros, ya no de 6. El Frente hoy ya no tiene mayoría en todas las comisiones permanentes de la Cámara,
claro.
Porque tampoco le dan los votos, aunque tenga 50 votos, como los legisladores tenemos que tener una sola comisión permanente de acuerdo al reglamento, no puede tener mayoría en todas las comisiones permanentes. Bueno, acá no podría tenerla por la circunstancia de que no dio los votos y que quedó en minoría cuando la decisión se tomó. Entonces deberíamos conformar una comisión con 5 miembros de Frente, 6 de la oposición, pero con el propósito de que estuvieran todos los partidos. Para mí es muy importante que el diputado Rubio esté, lo digo francamente, porque el diputado Rubio en este tema ha trabajado mucho, me ha hecho muchos aportes que yo he incluido en la denuncia, y lo ha hecho con mucha seriedad y con mucha dedicación. Entonces, digo, sin crear una asamblea, me parece que tendríamos que darle la amplitud suficiente para que todos pudieran estar.
Comisión investigadora, y según se avance, ¿hay un correlato en los estrados judiciales?
Bueno, lo veremos. Yo en eso quiero ser muy cuidadoso. A mí, mire que, con toda sinceridad, no me gusta mucho o me gusta poco el tema de la judicialización de la política, pero reconozco que a veces es inevitable.
Y sí, si hay irregularidades, tiene que
desde
tener
luego,
la justicia.
Desde luego. Ahora, yo soy un poder distinto que el Poder Judicial. Ajá. Y tengo mis cometidos y tengo los instrumentos que me da la Constitución. Las investigadoras están en la Constitución de la República. Yo quiero ejercer mi competencia. Si al término de un proceso de investigación serio surgen elementos que pudieran definir una conducta penal, desde luego, obviamente, porque más sería mi obligación hacerlo.
Claro.
Ahí incurriría yo en delito si no lo hiciera.
Claro. Porque además uno patea para adelante ya a lo que va a ser el inminente nuevo código del proceso penal. Lo digo de ignorante, ¿no? Pero seguramente muchos ciudadanos están pensando igual. Uno piensa qué va a pasar cuando las instrucciones las del fiscal, que depende del Poder Ejecutivo, y se trata de investigaciones que van en contra del Poder Ejecutivo, como es el caso.
Bueno, y ahí hay que apelar a la independencia de criterio de los fiscales. Por eso hay un proyecto de ley que ahora empezamos a tratar en la Comisión de Constitución, algún día capaz que lo podemos hablar, que es el nuevo estatuto de los fiscales, la nueva ley orgánica del Ministerio Público.
Interesante.
Tiene media sanción del Senado, acaba de ingresar a la Cámara de Diputados y hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Porque ahí hay un principio que es la unidad de acción. La unidad de acción es la posibilidad de que el fiscal de corte pueda dar directivas.
Sí.
Puede dar directivas, pero que esas directivas no se introduzcan en el análisis del caso concreto, ¿no?
Tener cierta independencia con respecto
a eso. Es todo un tema muy
porque, delicado. Porque claro, es que el tema es ese. Uno se pregunta el fenómeno. Pasamos toda la carga de la investigación a la acusación del fiscal. Ahora, el fiscal, que depende del Poder Ejecutivo, ¿va a levantar el dedo acusador contra el propio Poder Ejecutivo?
Mire que depende menos del Poder Ejecutivo. Dependía más cuando estaba en el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, es
ahora
cierto.
Es un servicio descentralizado.
Sí, es cierto que es un servicio descentralizado. Pero la duda creo que es razonable.
La independencia, por supuesto. La independencia nunca es total. Y además conocemos a los actores, vamos a decirlo claro.
Claro.
Y yo con esto no estoy haciendo ningún tipo de diferencia con relación a nadie. pero todos nos conocemos en el Uruguay, tenemos que establecer reglas de juego que a todos nos den garantías.
Bueno, que ya tengamos oportunidad de encontrarnos para charlar de ese tema que es también bien interesante.
¿Cómo no?
Bueno, estaremos compartiendo lo que quede de esta jornada que en minutos comienza ya para el diputado Abdala, quien ha tenido la deferencia de estar hablando con ustedes y con nosotros en esta previa a la conformación de la comisión investigadora por sus denuncias en torno a la regasificadora. Muy amable.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.